El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya saben, la ceremonia de Derek Jeter fue el pasado domingo, muy interesante, casa llena en el Yankee Stadium. Los Yankees retiran el número 2 del equipo de los Yankees, y verdad, un espectáculo. Mientras tanto, equipos que no han comenzado muy bien y se esperaban que por lo menos estén en la postemporada este año. Estamos hablando de los Cachorros de Chicago, los Indios de Cleveland, un tema que vamos a tocar. Mientras tanto, el equipo de los Yankees, al igual que los Orioles, que no tienen a su cerrador, están jugando muy bien. Vamos también a hacer el recorrido en la liga, como siempre lo hacemos. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, y comenzamos con lo que es la división este de la Liga Americana. Recuerden, después del programa también le tenemos buenas entrevistas hechas por el Chino Pérez y otros colegas en lo que se refiere a la ceremonia. Algunas son en inglés para que puedan disfrutar de todos los comentarios que se hacen en lo que se refiere a la ceremonia de Jeter. Pero tocamos el equipo de los Yankees. Ayer buena salida de Cici Sabathia. Tanaka no lanzó bien el domingo. Se ha dicho que el picheo puede ser el tendón de Aquiles de este equipo de los Yankees. ¿Cómo lo ve, Kevin, hasta ahora su comienzo? Ya mencionamos que el 25, el Memorial Day, es cuando uno le va a mostrar un vistazo a ver si este equipo de los Yankees es for real, como se dice, pero definitivamente están jugando buen béisbol.
Sí, la realidad, Félix, es que el inicio del equipo de los Yankees yo creo que ha superado cualquier expectativa. Sabíamos que el equipo tenía el material para ser competitivo, pero creo que 23 ganados y 13 perdidos a esa altura, un porcentaje de ganados de victorias y derrotas de cerca de 650, supera cualquier expectativa. También el hecho de que están en primer lugar ahí en una lucha cerrada con el equipo de los Orioles. Y como hemos dicho en otras ocasiones, creo que tiene una combinación de un buen desempeño de jugadores jóvenes como Aaron Judge, por ejemplo, el mismo Aaron Hicks, que ha estado en muy buen inicio en las oportunidades que ha tenido, y algunos veteranos encabezados por Starlin Castro, pero ahí también podemos incluir a Matt Holliday, a Jacoby Ellsbury, a Brett Gardner, Chase Headley, antes de un slump que se ha metido últimamente. Todos esos veteranos produciendo por encima de las expectativas. El picheo abridor, como tú dices, podría ser una preocupación. Creo que una buena noticia es que Cici Sabathia tiró muy bien anoche. Masahiro Tanaka tuvo su efectividad de 5.80 y en realidad asusta, pero cuando la muestra es reducida, y en este caso lo es, 8 aperturas para Tanaka, a veces hay que ver las cosas juego por juego. Y tú revisas, el problema del japonés ha estado más en su primera presentación de la temporada y la última contra Houston. En esos dos juegos él ha tirado 4 innings y 1/3 y ha permitido 15 carreras limpias, más de la mitad de las permitidas en la temporada completa. Lo que quiere decir que en sus demás presentaciones él ha estado mucho mejor, y creo que lo que los Yankees necesitan de Tanaka es un poco más de consistencia y que él logre mantener la pelota en el estadio, porque ya ha permitido 10 cuadrangulares en sus primeras 6 partidos.
Sí. Mirando lo que es el equipo de los Orioles, bueno, interesante, ayer ganan un partido sobre los Tigres de Detroit 13-11, pero este equipo, Kevin, está ganando los partidos vamos a decirlo así, a puro palo, ¿no? El picheo fuera, Britain, ¿qué podemos ver con los Orioles y pueden aguantar de estar Britain fuera tanto tiempo?
¿Sabes qué es interesante, Félix, lo que está pasando con el equipo de Baltimore? Porque este es un equipo que por los cuadrangulares, la percepción es que están ganando muchos juegos a base de ofensiva. Pero si tú revisas, los Orioles en este momento están promediando 4.5 carreras anotadas por juego. Y están en el lugar número 15 en las grandes ligas. O sea que no es que estemos hablando aquí de los Nacionales de Washington, ni de los mismos Yankees, que de hecho han sido mucho mejores ofensivamente que los Orioles. Y entonces tú te vas al lado del picheo y igualmente es un equipo que está, como dicen, en el medio del paquete, en el lugar número 14 entre los 30 equipos de grandes ligas en promedio de carreras limpias. Y, por ejemplo, los Yankees tienen un diferencial de carreras de más 59 para encabezar la división. Los Orioles tienen prácticamente el mismo récord con un diferencial de más 12. O sea que yo creo que aquí se puede decir que el récord de los Orioles en realidad no se comparece completamente con el desempeño del equipo, y hay que darle crédito al bateo oportuno y al hecho de que, por ejemplo, ayer el picheo permitió 11 carreras, ellos lograron anotar 3 para ganar ese juego. Y creo que también ha sido importante el hecho de que cuando Dylan Bundy o Wade Miley son los abridores del equipo, casi siempre le dan una buena oportunidad al equipo de ganar. O sea que aunque hombres como Kevin Gossman, Wander Zimmer, han estado muy mal, tienen la lesión de Zach Britton que está afuera, la preocupación de que Brad Brack, que ahora es el senador, no ha estado muy bien en las últimas salidas. Lo cierto es que con dos abridores que están teniendo buena temporada y ese poder de cuadrangular que ellos presentan, encabezado por Manny Machado, que lleva ya 9 cuadrangulares a pesar de promedio muy bajo, pues la realidad es que los Orioles están en esa posición. Y yo te diría que a pesar del hecho de que jugadores muy importantes de esa ofensiva, como el mismo Machado, como Mark Trumbo, Chris Davis, que fue decisivo ayer, pero que tiene apenas 11 carreras impulsadas en 35 juegos jugados, la realidad es que esos hombres pueden dar mal. Y por eso es que me luce que esta lucha en la división este de la Liga Americana va a ser muy interesante, sobre todo con un equipo de Boston que tú no puedes eliminarlo, ni mucho menos, sobre todo cuando se reporta que David Price está luciendo muy bien en su preparación y podría estar de regreso próximamente con los Medias Rojas, y el otro Chris Davis, para darle una levantadora punta de las rotaciones.
Bueno, vamos a ver entonces. Toronto está jugando bien, pero pierden frente a los Bravos los últimos dos juegos y bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de Toronto. Interesante, los Indios de Cleveland suben a Bradley Zimmer, su prospecto número 1. Siempre estamos saltando lo que está haciendo Gleyber Torres. Kevin, y creo que hay peligro aquí en lo que se refiere al jugador veterano. Vemos a Cano lesionado y varios jugadores que caen en eso de 30, 35, 37, 38, que se lesionan con bastante frecuencia. Y yo creo que el juego está cambiando poco a poco a ser un juego para muchachos entre 20 a 27, 28 años. Eso es lo que hemos visto las últimas temporadas.
Ciertamente. Yo te diría, Félix, que ahora que la lista de lesionados es de 10 días, los equipos están haciendo un uso más intensivo de la lista, sabiendo que la ausencia de un jugador importante va a ser más corta. Y en el caso de algunos lanzadores, a veces da la impresión que lo que están dándole es descansos programados, colocándolos en la lista de incapacitados de 10 días. Pero no hay duda de que el deporte se está moviendo hacia jugadores más jóvenes, más baratos y más atléticos. Y esto de ver a Bradley Zimmer en grandes ligas, yo creo que es una combinación de factores. Lo primero es que Zimmer, y como tú decías, es el prospecto número 1 de la organización de Cleveland, pero que hay que decir, él ha tenido sus altas y bajas en la breve carrera profesional que lleva. Él ha tenido muy buen inicio en la Liga Internacional AAA, está bateando cerca de 300, lo está haciendo con poder de trabajo, porque al momento de ser subido tenía un slot de 532, un hombre que puede jugar en el jardín central, buen corredor, buen atleta, y que ha mejorado ofensivamente. Se había hablado de que él había estado trabajando bastante en su mecánica después de que apenas pudo batear 250 el año pasado entre AA y AAA. pase quizá por debajo de las expectativas. Entonces, agrégale, pongamos el hecho de que era iniciado bien en el triple A, pero agrégale también el hecho de que los Indios tuvieron que enviar a Tyler Nacu en las ligas menores porque tuvo un pésimo inicio. Entonces, en cuestión de días, se lastimó Brandon Dyer, tuvo que ir a la lista de lesionados, y después se lastimó a Abraham Almonte. Entonces, eso ha dejado un hueco en el equipo de Cleveland para el outfield, y sobre todo Zimmer, con el techo bien alto que tiene, el upside que tiene. El prospecto número uno de la organización puede jugar en el center field. Creo que se han combinado estos factores para que sea subido. Además, estamos hablando de un jugador que tiene ya casi 1.500 apariciones de liga menor, lo que quiere decir que como que está llegando el momento ya de que él pruebe que puede establecerse en grandes ligas.
Bueno, Minnesota también, y así cambiamos a lo que es la división central de la Liga Americana. Minnesota se ha mantenido, claro, uno espera que ganen esta división, uno espera a los Indios de Cleveland, pero aquí Buxton ha jugado bien a la defensiva, el gran prospecto, fue el gran prospecto por varios años en las grandes ligas, y ahora está bateando Kevin, al igual que lo está haciendo el puertorriqueño Rosario, ya saben lo que Mierta no puede hacer, tiene 10 cuadrangulares, Mauer, el veterano, se ha mantenido ahí, al igual que Dozier, pero aquí el picheo también ha reaccionado para el equipo de Minnesota, al igual que los Orioles de Baltimore. Kevin, ¿qué no puede decir de Minnesota y hasta cuánto pueden aguantar ahí en la pelea?
Mira, Félix, yo creo que los mellizos han demostrado que en lo que va de temporada, que tienen en Miguel Sano un jugador que, tal como se proyectaba, tiene las herramientas para ser una estrella de grandes ligas, que ha sido el punto más luminoso del conjunto. Y como tú dices, Byron Buxton, mira, hay pocos jugadores tan atléticos como Buxton en las grandes ligas. La realidad es que verlo jugar en el jardín central es un espectáculo, verlo correr las bases también lo es. La interrogante es si él va a poder patear lo suficiente para ser un estelar como se proyecta. Y Buxton terminó bien la temporada pasada, comenzó teniendo un pésimo mes de abril, ha enseñado algunos destellos en mayo, pero creo que él necesita demostrar más consistencia ofensivamente, quizá lo único que lo separa de ser un jugador estelar de grandes ligas. Yo te diría que hasta ahora los mellizos son una historia agradable, pero en realidad no veo cómo eso se va a sostener por el tema del picheo del conjunto. Erwin Santana es un abridor de calidad, no me sorprendería si esté entre 15 y 18 victorias en esta temporada como está lanzando, pero no va a tener una efectividad de 1.50 la temporada completa. Va a llegar un momento que él, de hecho, esa efectividad ha estado escalando un poco, puede que continúe ocurriendo lo mismo. Y después de Santana y de Héctor Santiago, yo veo muchas interrogantes en esa rotación del equipo de Minnesota, que, bueno, ahora tienen a José Berríos, que es uno de los principales prospectos de la organización, puertorriqueño. Berríos dominó en ligas menores el año pasado, después que fue subido a grandes ligas. Tuvo una actuación desastrosa con una efectividad de 8.02 en 14 aperturas. Eso provocó que lo enviaran a ligas menores este año. Dominó nuevamente a nivel de triple A y tuvo una muy buena primera salida. Vamos a ver hasta qué punto Berríos puede ser un pitcher consistente en esa rotación del equipo de los mellizos. Yo te diría que si él logra hacer eso en el resto de la temporada, por lo menos este equipo de Minnesota podría terminar con una temporada respetable, decente, por encima de 500. Pero honestamente no vislumbro que al final ellos van a poder resistir el empuje del equipo de Cleveland, que sencillamente es un conjunto con más talento en este momento.
En lo que se refiere a los Tigres de Detroit, también al igual que los Orioles, teniendo problemas con su cerrador ayer, Francisco Rodríguez también le batearon. Detroit todavía sigue Kevin ahí en el estado, no diría de un estado que no sabe si va a seguir compitiendo o si va a cambiar lo que tiene ahí, jugadores que sí tienen valor en el mercado libre. ¿Qué puedes decirnos de los Tigres de Detroit y un equipo que se ha mantenido ahí peleando, pero que uno como que ve que este equipo tiene que renovarse?
Bueno, yo creo que el problema de la renovación del equipo de Detroit es sencillo, Félix. Hay unos jugadores ahí cuyos contratos son básicamente inamovibles por el volumen de ellos. Justin Upton, Victor Martínez, Cabrera, porque obviamente estamos hablando de este jugador más importante de la franquicia, y me parece que lo último que va a ocurrir es que Cabrera sea cambiado. Pero jugadores como Martínez y Orton, estoy seguro que si alguien llama al gerente Al Ávila para hablar de esos jugadores, él va a escuchar. Pero me parece que va a ser cuesta arriba para la gerencia de Detroit negociarlos por la clase de salario que tienen. En el caso de Víctor Martínez, obviamente es un gran bateador, bateador de 300 de por vida, todos esos hombres que llaman un bateador profesional, que han remolcado muchas carreras importantes, pero es un jugador de 38 años de edad, todavía el equipo de Victoria le adeuda la proporción de su salario de 18 millones de dólares el resto de esta temporada, más 18 millones en el 2018, y para un jugador que es designado a tiempo completo a esta estructura, no me parece que el equipo de Detroit, a menos que no esté de acuerdo con pagar gran parte, casi todo ese contrato de Martínez, van a encontrar un socio para moverlo. Lo mismo podemos decir de Justin Upton. Ese contrato en realidad todavía está casi completo por delante. Upton está firmado hasta el 2021, ganando más de 22 millones de dólares por temporada. Para mí no fue un buen contrato el que se otorgó el equipo de Detroit, y me luce que por eso Upton va a ser igualmente difícil de cambiar. O sea que aunque este equipo está en un proceso de renovación de su rotación con nombres como Michael Fulmer, Matthew Boyd, Daniel Norris, tres lanzadores jóvenes de calidad que son parte de la rotación, me parece que completar esa renovación que necesitan va a ser difícil. En cuanto al puesto de cerrador, la impresión que da es que los días de Francisco Rodríguez podrían estar terminando en ese rol. Sin embargo, en otras ocasiones en su carrera, él ha pasado por momentos difíciles y ha logrado recuperar su estatus. Vamos a ver si es capaz de hacerlo ahora. Mientras tanto, permitió el cuadrangular que definió el encuentro de anoche en contra del equipo de Detroit, algo que no lo ayuda. Tiene una efectividad en casi 7.50 y por lo menos por el momento el zurdo Justin Wilson ya ha lanzado excelente pelota y tiene una proporción de básicamente 15 ponches por cada nueva entrada. Pues Wilson es el cerrador en funciones del equipo de Detroit.
Mirando lo que es la división del oeste en la Liga Americana, bueno, los Astros siguen fácil ganando esta división, pero aquí otra marca que establece Albert Pujols sigue moviéndose en lo que son carreras impulsadas. Por lo menos esto lo veíamos, Kevin, en un futuro, que aunque Albert Pujols no era el bateador con los Cardenales de San Luis, definitivamente va a comenzar a treparse ahí a lo que son marcas de todos los tiempos en las Grandes Ligas.
Sin duda. A mí me parece que por la inteligencia como bateador de Albert Pujols, su inteligencia en el home plate, su experiencia de tantos años en las Grandes Ligas, él va a continuar pegando cuadrangulares y convocando carreras, a pesar de que ya no es el mismo bateador, y tú solo tienes que remitirte a sus promedios de los últimos años de bateo, porcentaje de pasar, de lobby, para concluir que él no es el mismo bateador. Pero ha sido una carrera extraordinaria la que ha tenido. Lo que hizo en los primeros 10, 11 años en Grandes Ligas con los Cardenales, increíble, y por eso lo vamos a ver escalar posiciones importantes en departamentos de como esos de cuadrangulares, carreras impulsadas. Ya ayer se colocó solo en el lugar número 11 de todos los tiempos en remolques al pasarle a Cal Yastrzemski, llegando a 1846 en el partido. De hecho, remolcó después a 1847, más adelante en el partido. Y además de eso, Pujols está cerca de los 600 cuadrangulares, y me parece que por el tiempo de contrato que él tiene va a tener su oportunidad de llegar a 700 honrones. En realidad sí lo van a meter en un club muy exclusivo, 596 en este momento, con 1846 carreras impulsadas. Así que esto lo vamos a seguir viendo. Creo que los promedios de por vida de Pujols se van a seguir deteriorando, Félix, pero los números de acumulación, no hay duda que van a ser tremendos a la hora que él se retire. 3.000 hits es algo que él deberá conseguir en el 2018. Próximamente va a llegar a 1.700 carreras anotadas. Debe terminar esta temporada con más de 1.900 carreras impulsadas y más de 600 cuadrangulares. Realmente unos números históricos para el jugador dominicano.
Sí, ¿no? Y también con los angelinos, claro, su sexto año de contrato, y 30-17, porque estuvo lesionado ese segundo año, 28-40-31 el año pasado. Carreras impulsadas superó las 100 en tres ocasiones, en una 95. O sea que, claro, muchos dicen que no ha jugado al contrato que se le ofreció a Pujol, pero definitivamente los números indican que, como tú mencionaste, va a llegar cerca a ser uno de los grandes en lo que se refiere a acumular los números de todos los tiempos. Y vamos a ver, tal vez tiene oportunidad, si sigue saludable, de romper algunas marcas, sean carreras impulsadas o también cuadrangulares. Texas jugando para 500, ahora mismo Seattle, wow. Hay que tocar esto, Kevin, antes de entrar con la Liga Nacional y entrar con la pausa. Y en el caso de todos los lanzadores abridores, básicamente están lesionados para este equipo. Ahora también Robles Cano, Seattle con marca 18-22. Hicieron un empuje, pero ahora últimamente no están jugando bien y claro, es debido a las lesiones.
Mira, cuando un equipo pierde 4 de sus 5 abridores programados, el 80% de la rotación, en realidad yo no creo que exista un equipo con profundidad suficiente para poder compensar eso. Y ahora mismo Detroit tiene fuera, Seattle tiene fuera a Félix Hernández, a Isaac Iwakuma, a James Paxton y Bruce Smiley, que no ha podido lanzar todavía. O sea, sus 4 abridores más importantes. Agrégale a eso el hecho de que Mitch Haniger, que durante las primeras 3 semanas de temporada fue quizá el principal bateador del equipo, agrégale la lesión de Haniger, Charlie Robinson ganó. Y tomando en cuenta cómo está jugando el equipo de Houston, Félix, y la situación de los marineros, la impresión que da es que los Astros van a correr con esa división, la van a ganar sin muchos problemas. Ellos tienen el roster más profundo de la división, el equipo más atlético, el picheo abridor ha estado por encima de las expectativas. Mientras tanto, Seattle, con todas esas lesiones, va a ser difícil para ellos ser un equipo de más de 500. Y entonces tú tomas el caso del equipo de Texas jugando mejor últimamente, eso es indiscutible, pero la realidad es que son un equipo de 500 en este momento, a pesar de que han jugado béisbol mejor en el mes de mayo que en abril. Así que me parece que Texas podría ser un equipo que aspire a un wild card, y esos abridores de Seattle súbitamente logran ponerse saludables, ellos podrían también estar en la conversación. Pero a pesar de que básicamente se ha jugado solo un 25% del calendario, pues se ve cuesta frío para los demás equipos poder alcanzar aquí.
Mirando lo que es la Liga Americana, también está muy interesante. Bryce Harper y los Nacionales de Washington llegan a un acuerdo para el próximo año, y los Mets siguen con problemas en lo que se refiere a jugadores lesionados, algunos temas que vamos a tocar después de la pausa. Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Recuerden, después de la próxima pausa tenemos una buena entrevista que nuestro colega Rey Negrón hizo con Hal Steinbrenner sobre la situación de los Yankees, para que lo puedan escuchar. Está en inglés, pero es muy interesante lo que dice Hal Steinbrenner con Rey Negrón. Entonces vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, gran.com y lasmayores.com. Todo bajo la producción de Michael Cullerton. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon lo que está pasando en la Liga Americana. Recuerden, el podcast lo pueden escuchar por la aplicación de Android, al igual que el sistema de Apple. Aquí la Liga Nacional, Kevin, está bastante interesante. Washington, con una buena ventaja sobre los Mets. Atlanta, repetimos, le ganó 2 al equipo de Toronto. Filadelfia, Miami jugando terrible, están en último lugar. Pero Washington llega a un acuerdo con Bryce Harper. No sé, Kevin, si esto para mantener a Harper feliz y tal vez de negociar cuando se aproxime ya la oportunidad a donde Harper va a ser agente libre. Pero ¿qué pensaste de Washington y ellos llegaron a un acuerdo de más de $20 millones para el próximo año?
Mira, yo creo que es un, para el equipo de los nacionales, es más que nada tener certidumbre de costo con relación a su su nómina del 2018. En el caso de Harper, aparentemente tener ya tranquilidad, que sabe que no tiene que negociar contrato para la próxima temporada. Harper va camino a una temporada histórica, como van las cosas hasta ahora, y quizá él en un proceso de arbitraje pudo haber conseguido más de $21.6 millones, pero en realidad sabemos que el dinero grande para Bryce Harper llegará, como tú dices, cuando él se declare agente libre después de la próxima temporada. Será interesante ver cómo este proceso se desarrolla, porque hay que recordar que el agente de Harper es Scott Boras, que por un lado siempre lleva a la agencia libre a los jugadores superestrellas que él representa, casi siempre. Pero por otro lado, si tienes la situación de que hay una muy buena relación entre Scott Boras y la oficina central del equipo de los nacionales, que tiene como su figura principal a Bryce Harper. Entonces, yo creo que es un interrogante si Harper realmente se declarará en peligro o si antes de eso llega a un acuerdo con el equipo de los nacionales. Mientras tanto, la realidad es que el tema de 2018 está resuelto, ya tienen ese acuerdo, y eso le da más tranquilidad a Harper, que está junto con Ryan Zimmerman liderando este equipo de los nacionales, que tiene ahora mismo la mejor ventaja de las Grandes Ligas, 9 juegos sobre Mets y Bravos de Atlanta. Yo creo que aquí se está combinando el hecho de que los nacionales están jugando tan buen béisbol con el hecho de que el resto de la división está tan mal. O sea, los Mets y Atlanta están en segundo lugar, 6 juegos por debajo de 500. Y este es otro caso parecido al de Houston. La verdad es que, aunque la temporada está relativamente joven, uno como que no vislumbra que aparecerá un equipo en esa división este de la Liga Nacional que pueda darle casa a los nacionales, que parecen desde ahora encaminados a los playoffs una vez más.
Bueno, los Mets siguen con sus problemas. Sabemos el fiasco de lo que fue Mike Harvey, que estuvo fuera, Syndergaard, al igual que Céspedes, siguen lesionados. El equipo sí firma Ramírez, pero no creo que es gran cosa. El equipo ha perdido 6 en línea. Una temporada donde se pensaba que por lo menos el equipo iba a conseguir la posición del wild card. Kevin marca 16-22, se han jugado 38 juegos. Randers todavía no arranca. Reyes sigue con su promedio bajito. Y regresa Lucas Dura. Pero este equipo de los Mets, ¿Cuándo vamos a decir que están en serios problemas de no clasificar este año, por lo menos a la postemporada?
Bueno, Félix, yo te diría que ya. esa es la realidad. O sea, tú tienes un equipo de los nacionales que se está separando de la competencia en la división, y esa lucha del wild card aparentemente va a ser muy interesante, porque tú tienes una cantidad significativa de equipos que podrían estar involucrados: Arizona, los Dodgers, en este momento los mismos Cachorros de Chicago, Milwaukee. Así que la situación de los Mets es complicada por todos esos problemas físicos que tienen en este momento, la ausencia en su rotación, o ausencia y demás. Pierden a su cerrador, Jeury Familia, posiblemente por toda la temporada. Joven Céspedes presto a regresar, pero ahora cae Hugo Cabrera en la lista de lesionados, y como tú dices, José Reyes bateando menos de 800. Pero Gladyson a mí me parece camino a la banca, Félix. Así lo que va a ocurrir, lo lógico es que cuando se entre el Betis, Michael Conforto, que ha sido hasta ahora el mejor bateador del equipo, se mantenga en el line-up y que Gladyson tenga que ir a la banca por el hecho de que no está produciendo, bateando apenas 148. O sea que este es un equipo que tiene problemas. Lo del bullpen, yo te diría que es una situación de crisis ahora mismo. Y hubo un momento donde los Mets, a pesar de los problemas físicos, estuvieron jugando bastante bien. Tuvieron un lapso ahí donde ganaron 8 partidos en 11. Lograron ponerse en 500 otra vez. Pero ya ves lo que ha ocurrido últimamente. 6 derrotas en forma consecutiva y cada vez se alejan más de esa división.
Mirando a lo que es la división central, los Cardenales de San Luis, ya poco a poco están jugando mucho mejor, están en primer lugar. Milwaukee sigue en segundo lugar, aunque uno espera que lleguen a la realidad. Aquí el punto interesante son los Cachorros, estarán jugando para 500. Declaraciones de Contreras y otros jugadores, como que este equipo todavía está gozando de lo que fue la Serie Mundial el año pasado. Los favoritos, para repetir, no están jugando muy bien. ¿Qué nos puede decir un poquito de los Cachorros en esta división central, Kevin, a donde están a 2.5 todavía alcanzable el primer lugar, pero no jugando lo que uno esperaba?
Bueno, Félix, yo te diría que hay que considerar una de las grandes sorpresas en lo que va de temporada, ver a los Cachorros con todo ese talento que tienen, luchando para con un récord alrededor de 500. Para mí los problemas de los Cachorros tienen que ver con la inefectividad de sus lanzadores abridores, sobre todo que Carrieta, Roy Anderson antes de lastimarse y en menor escala John Lackey, pero Lackey dando señales de que quizá la edad está comenzando a golpearlo. Y algo que se ha deteriorado inesperadamente es la defensa del equipo de los Cachorros, que fue muy importante en la temporada pasada. Agregarle a eso el hecho de que jugadores que van desde superestrellas como Anthony Rizzo a piezas importantes del equipo establecidas como Addison Russell y Kyle Schwarber, hasta jugadores más jóvenes como Wilson Contreras y principalmente el caso de Contreras, no han podido producir ofensivamente de acuerdo a las expectativas. Entre los veteranos agrega ahí el nombre de Ben Sobrin. Entonces, en ambos aspectos el equipo ha estado, yo te diría que en todos los aspectos, ofensiva, bloqueo, defensa, el equipo ha estado por debajo de las expectativas. Y a veces eso tiene que ver con la resaca de una larga temporada que terminó prácticamente en el mes de noviembre para el equipo de los Cachorros. La buena noticia para ellos es que en este momento están a 2.5 juegos del primer lugar, a pesar de estar luchando con un récord de 500. O sea, el CEO envió unas declaraciones diciendo que no hay pánico, creo que es lógico que no lo haya, pero la realidad es que los Cachorros tienen que comenzar a jugar mejor béisbol y la recuperación del picheo abridor del conjunto pienso que va a ser un factor muy importante.
Mirando lo que es la división del oeste en la Liga Nacional, Colorado sigue jugando buen béisbol. Kevin, tú lo mencionaste, el equipo sorpresa este año que tú pensabas. Arizona, Zach Greinke ayer le ganó al equipo de los Mets. Romney regresa, o no que regresa, sino que está lanzando mucho mejor como cerrador. Había perdido 2 juegos hace unas semanas en forma consecutiva. Blom 6, pero ha regresado otra vez ayer. Pudo cerrar ese juego. Los Dodgers siguen en pelea. Pero San Francisco, aquí lo interesante, han ganado 5 en línea. Por el momento lo habíamos dado como fuera de la lo que es esta pelea en la división oeste, pero como que se han metido poco a poco, aunque están todavía 8.5.
Correcto, y yo creo que ese es el dato clave. A pesar de 5 victorias en línea a estas alturas, todavía están a 8.5 juegos del primer lugar. Mira, para mí la situación de los Gigantes es complicada. Por un lado está la ausencia de Madison Bumgarner y el hecho de que el resto de la rotación, con la excepción de Johnny Cueto, para mí tiene que ser motivo de preocupación. No tienen a Mark Melanson disponible en este momento, su cerrador está en lista de lesionados. Y este es un equipo con problemas ofensivos, es tan sencillo como eso. Han conseguido muy poca producción de sus jardineros. En este momento tienen a Hunter Pence fuera de acción. Y cuando yo veo a los Rockies de Colorado, mejor inicio de la historia de la franquicia, como está luciendo el equipo de Arizona, y consciente de la profundidad que tienen los Dodgers en ese roster. Para mí, a pesar de las 5 victorias en línea, en realidad va a ser cuesta arriba para el equipo de los Gigantes de San Francisco poderse meter en esa competencia. Vamos a ver qué nos dice el tiempo, pero esa es la impresión que tengo.
Colorado sigue en primer lugar, ya se han jugado 40 juegos, 10 sobre 500 está jugando el equipo de Colorado. ¿Hasta cuánto pueden mantener esto, Kevin? Y hay oportunidad de que ganen la división, los Dodgers todavía siguen los favoritos.
Mira, Félix, para mí, tú sabes que yo di a los Rockies de Colorado como candidato al equipo sorpresa en esta temporada, y lo hice porque vi que el potencial ofensivo era tremendo. Y hasta ahora, digamos que los Rockies han superado las expectativas jugando muy buen béisbol. Y sabemos que las estadísticas de los Rockies ofensivas ahí, que tomarlas con cierta cautela por el estadio donde juegan, pero lo cierto es que hasta ahora ha lucido excelente. Una temporada muy por encima de las expectativas de Mark Reynolds, otro buen año para no ganar en nada. Charlie Blackmon está en una excelente temporada. Y ellos han logrado eso a pesar de que Ian Desmond solo ha podido jugar en 14 partidos y Carlos González ha estado por debajo en lo que va de temporada. O sea que tú puedes decir que esa ofensiva tiene potencial para mejorar. Para mí los Rockies van a estar en la conversación toda la temporada. Y qué tan consistentes ellos pueden ser va a depender de su picheo abridor. Si el venezolano Antonio Senzatela y Carl Freeland pueden lanzar consistentemente como lo han hecho hasta ahora, sabiendo que son novatos, a mí me luce que los Rockies van a ser un hueso duro de roer durante el año completo y un candidato para estar en los playoffs de este año.
Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Ya se calienta bastante también la temperatura aquí en el noreste del país. Vamos a ver si se calientan algunos veteranos en las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, yo creo que además de lo que hemos conversado, es importante decir que el equipo de los Marlins de Miami ha hecho unos movimientos en su roster. Designaron para asignación a Mike Avilés y van a incluir en el roster a Cristian Colón, que fue reclamado por ellos ayer después de estar con Kansas City. Y el cubano Odrizamer de Spain va a estar también en el roster de los Marlins. Se han enviado a ligas menores sorpresivamente a Tom Coller, un hombre de 30 años que ha estado en la rotación del conjunto en los últimos años, pero que aquí paga el precio de lo que ha sido un pésimo inicio para él en lo que va de temporada. Y entonces algunos nombres familiares que han perdido, se han quedado sin trabajo en ligas menores, el caso del jugador dominicano Juan Francisco, que estaba haciendo un intento con los Orioles de Baltimore, fue dejado libre. También el antiguo relevista zurdo de Grandes Ligas, Brian Marsh, entre otros nombres. Así que esas son algunas notas de movimientos de Grandes Ligas. Tú sabes que la lista de lesionados continúa aumentando. Hace un par de días que Texas tuvo, de hecho ayer los Gigantes tuvieron que colocar en lista de lesionados a Carlos Gómez, que aparentemente va a perder de 4 a 6 semanas con un músculo al lado de una pierna. Y lo que se dice es que los Yankees no van a poder contar con Adolis Chapman por aproximadamente un mes, esperando que el cubano se recupere de su problema de inflamación en el hombro izquierdo.
Wow. Bueno, interesante lo que está pasando con algunos veteranos. Mencionamos al comienzo del programa las lesiones que afectan a los equipos. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción, a Michael Cullerton, aquí Kevin Calgar y Félix Jesús. Decimos que tienen sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y recuerden que después de la pausa venimos con la entrevista con el dueño del equipo de los Yankees, Al Steinbrenner, hecho por el colega Ray Negro. Ha sido un placer trabajar con ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Rómbatelo, oh, 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 oh. Vive ahora, disfruta el momento. Rómbatelo, oh, 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 oh. Vive ahora, siente, vive, bailalo. Rómbatelo, oh, oh, rómbatelo.
bárbaro, Joselito. Te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11. Y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos, estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Hal, I mean, what a season. What a season. The ball club is just doing things that a lot of people in baseball didn't dream could actually happen.
It's been great. I mean, I didn't expect to start out 1-4, Ray, that's for sure. But they had such a good spring. We scored so many runs. The offense was good. Some question marks coming into the season with the starting pitching, I think, but they've done a great job. We've been firing on all cylinders. We just have to stay healthy. It's always a big part of it.
The start of the season, everybody was talking about Gary Sanchez. Then he gets hurt. Aaron Judge. What's your feeling about that?
Well, he's been great. I mean, and he's a great young man and a great teammate. So great to the fans from stories I've heard. Hopefully he's going to be here a long time, and he's going to have his ups and downs like anybody, but he's just come right out of the gate doing great, made some changes in the offseason with his swing, and, recognizing pitches well and obviously hitting the ball hard.
People in management as well as fans are trying to do a similarity between Aaron Judge and the guy that you're honoring this weekend, Derek Jeter. They see so much of a similarity overall. What's your take on that?
Well, he's a good leader. He's a great teammate. I mean, Derek's one of the greatest shortstops in the history of the game. Obviously, Aaron has a whole career ahead of him, but he's off to a great start, and that's a pretty good company.
Now, you had D.D. Gregorius down here. He was a real plus in having him around the clubhouse with a lot of the minor league players down here. He showed why he is who he is. What's your take on the fact that he's back and he's doing what he's doing?
Well, he was an important part of our offense and defense, the middle of the infield. And Tereas did a great job filling in for him. But, we missed Edie in a number of ways, and it's just great to have him back. Now we got to keep him healthy.
Now, are you concerned at all about the starting pitching? The starting pitching has been incredible. I mean, will that continue?
Well, your guess is as good as mine, but I am certainly feel better about it than I did going into the season. I mean, I think that was the one concern that most of us had. Would Severino come back and have a good year? How would CC do? Pineda, Tanaka. And, we had these young pitchers that we were trying to figure out, whether it was Green, Sessa, Mitchell, Warren, who was going to be the guy. Montgomery's been a very pleasant surprise. He's been great. So far, so good. There's no reason if we don't stay healthy. It's a fairly young staff. If we don't stay healthy, we've got a really good chance to keep this going.
Brian Cashman says that his work scenario with you has been through the roof. I mean, he says that, you guys really talk everything out, and it's a big part of why you guys are where you are. How do you feel about that?
Well, that's great to hear. Look, I think we've got a good working relationship. We've known each other 25 years, and we've had our ups and downs like any two individuals that deal with each other every day, just about. I struggle sometimes with the analytics. He's very intelligent at that. So are all of his people. So I rely on them for all that. I love reading the pro scouting reports, talking to the scouts, so there's a lot of thought on his end, my end, and all of his people's ends, and every move that's made in the off season, mid season, and during the season.
Now the Yankees keep on getting bigger and bigger in popularity no matter what. I mean, all of a sudden it was like it was supposed to be a year of rebuilding, but that Yankees make this incredible jump. Everybody wants to be a part of the Yankees. They're doing movies about the Yankees all the time. I mean, you have siblings in the organization that are producers. They're getting ready to do a film called Stano, another film called Garrick. I mean, does that ever end?
Well, I think we know the illustrious history of this organization, and my family's been a proud part of it, but just a part of it. It's been a lot of years, and a lot of great players have come through our doors, and you know, obviously all the championships and everything else. And I also think it's a testament to how we conduct ourselves and the type of players that we want to have, players of good character, people of good character. We're very proud of this organization.
You go back to when you were 7 years old, starting over here. I mean, you saw all the guys of the past. What's your feeling? You're honoring Derek Jeter, and well deserved. Do you have any memories or fond memories of Thurman Munson?
I do. I mean, I have a lot of memories of the 77 season. I certainly have memories of the World Series. I was there when Torres caught the last pop-up, and I was down in the clubhouse afterwards. What a gift to be able to do that. And I just have a lot of memories of that season, 78 as well, the game at Fenway, you know, at the tie-breaking game. I mean, a lot of good memories early on. I was very blessed to be a part of it, and that, you know, my dad would share those experiences with me.
Now, this season, I always have to keep going back to it because of the calls. The biggest call we're getting is, will the club continue to play the way it is? Nobody is Kreskin. No one can look up to the future, but are you having fun?
We're having a great time. I mean, look, it's been a few rough years. You know that. You've been with us forever, and we've had our share of injuries, not making the playoffs. We had our share of not having guys in the minor leagues that could step up and fill in roles at the major league level. We had a number of years of that, and now all of a sudden our entire player development system is got a lot of good young players in it from top to bottom. And some of the players that we've been talking about, you know, the Judges and the Sanchezes and the Birds, for years and years are now here. And they're going to be making big contributions, and, you know, most of them already have, and that will continue if all goes well. So,
last question. I went to the soccer game last week in New York. And, you know, I mean, you're drawing quite well. The fans are having a good time. It's a whole different demographic.
Yeah.
Tell me a little bit about that.
Well, it's great. I've been to a few games, too. I'm hoping they get, you know, one day of good weather for a game this year. It's been some rough weather, but the fans still show up. You're right, it is. It's a different demographic. I think there's a lot, you know, the millennials, something in baseball, we're trying to get more and more millennials interested in the game. You know, we've done what a lot of stadiums have done with these social gathering spots and these enhancements in the off season, and it's I think more and more people are going to realize it's a fun place to watch a baseball game. And a lot more to do than just what goes on the field. But as far as the soccer games, the crowds have been great. They're chanting, they're singing, they're cheering. I mean, it's a different experience, and soccer, of course, is a much, much different game. But I've enjoyed it. I've been to two this year, and I've really enjoyed it.
Your favorite sport all time?
Baseball, Ray, of course. But baseball is business at the same time. So if I'm going to have a non-business sport, it would probably be football. I've been a Vikings fan my entire life, as you know, so.
And Hal, can you honestly say to the fans that this is your thing now? You loved being the managing general partner of the New York Yankees.
Well, I do. I always have. But, you know, it's had its ups and downs. But this is a family business. I couldn't do this without my sister, brother, now nieces, nephews. Right. I mean, we got a lot of people, you know, three generations of family members here. And it's a lot of fun. And everybody contributes in their own way. I'm just one part of it.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.